Si supieras que el aire es mi reencarnación, que te doy la vida en cada aliento, y que como una abeja entro al panal de tus pulmones, dejando el néctar y la borra en sus celdas y aposentos, tal vez te gustarías el prana de mis suspiros, igual al manjar ansiado que agua tu boca sabiendo que soy, el sabor que da sazón alegrando la exquisitez al simbrar tu corazón, al simbrar tu amor. Ibalri, 2 de marzo 2015, 11 y 50. Lirio blanco. Todo pensamiento tiende a la acción. Toda idea quiere traducirse en acto. Todo esfuerzo de mentalidad quiere solidificarse en hecho. De ahí que la forma activa de la energía contemplativa sea siempre el arte en cualquiera de sus formas. La acción brutal, el automatismo animal espantan las naturalezas delicadas y las arrojan en el aislamiento, en la zona de la intelectualidad meditativa que permite mejor, con el crecimiento austero y consciente de la personalidad, la libre expansión del subconsciente de ese algo sagrado que sube del instinto profundo hacia la luz inmensa. No se escapa la fiebre del arte si se lleva en sí. El espectáculo de la naturaleza se refleja en cada organismo según el grado de su propia sensibilidad. La acuidad de las emociones sentidas marca el número de fibras heridas, es decir, de sensaciones despertadas en el alma al contacto con la belleza. Es la vibración de la sensibilidad lo que marca la conciencia artística, y el artista nace y se revela todo a ese contacto. La intensidad de sus sensaciones, su emocionalidad rara y cuasi dolorosa, su facultad prodigiosa de percepción y producción simultáneas, con fecundidad de alma pálida, acervo inmenso de sordas energías y una concepción armónica y rigurosa de todo cuanto se debe a la santidad y a la inmortalidad del arte, la única forma de representación y traducción pura y noble de la vida. El trato de la naturaleza, o sea, la reacción del medio ambiente, empezaba a despertar en mi alma nuevas emociones. Una forma distinta de sentir esa naturaleza, otra sensibilidad original y aguda para amarla, fuente reciente de emotividad, como si el corazón de la tierra se revelase hasta palpitar, de acuerdo con el mío, y el amor de la vida me hablase al oído, como la serpiente que lamía los de Casandra en el templo de Apolo, por cuya divina revelación la profetisa conoció el mundo de las armonías. Es una vocación, la revelación de una conciencia, y del fondo de mis tristezas profundas, de la tortura de mi vida sentimental, brotó en mí el sentimiento del arte como fuente cristalina de los flancos de un monte virgen. En mi aislamiento taciturno fue cuando, solitario paseador pensativo en campos desiertos, veía florecer para mí solo el enojo enflorando la campiña, que mi alma crispada bajo la mano brutal de mis sensaciones comenzó a abrirse, al distenderse ante la calma augusta del campo, a sentirse turbada ante la pureza infinita de los horizontes, maravillada ante el sagrado esplendor que se desprendía de todas las cosas iluminadas, para mí de nueva luz. Progresivamente mi aflicción se diluía en calma melancólica, que no carecía de encantos y quedaba horas enteras en el llano, mirando los horizontes movibles colorearse y palidecer en gradaciones lentas de luz que prismatizaban los paisajes, evaporándolos en la poesía intensa de sueños, descolorándolos en opulencias aéreas de miraje. El alma campesina de mis abuelos se revelaba en mí, viva y perdurable por el amor loco de la naturaleza. Pero lo que en ellos era acción, era en mí contemplación. Yo he sido y soy un contemplativo. La brutalidad de la acción me lastima hasta la sensación aguda del dolor. Mis manos mismas no parecen ser hechas para las asperidades potentes del trabajo. Son manos de idealidad. Hay manos artistas, manos diáfanas, evocadoras. Viendo ciertas manos se siente la impresión de la armonía y de la luz. Hay manos armoniosas y manos luminosas. La mano de Miguel Ángel era redonda y gruesa como la pata de paquidermo. la de Giotto pequeña y pálida como pluma de ánade. Wagner la tenía velluda y fuerte como garra de león. Liszt evocaba las cuerdas y forma del arpa. Paganini las tenía seccionales como un genio. El violín quedó huérfano de ciertas notas el día que la muerte inmovilizó para siempre aquellas manos maravillosas. Yo tenía ya el culto y admiración en mis manos. Mi madre me encontraba atento mirándolas, cual sin esperarse ver salir del fin de sus dedos largos y pálidos, cálices de rosas mágicas y rayos rubios de luz. La sangre robusta y campesina, la espesa sangre patriarcal, vino generoso de la vieja cepa bárbara empobrecida y debilitada en mí por las herencias maternas, por la vida sedentaria y meditativa, se hacía tenue, casi opalina al circular por las venas de aquellas manos que tenían opacidades y transparencias de alabastro. ¿Por cuál digresión o desviación de las fuerzas primitivas de la raza o por cuál armoniosa transformación de leyes atávicas, yo, el heredero de esos hombres rudos, héroes de acción puramente animal, nacidos y vividos en el movimiento sin tregua, era un soñador, un especulativo, un inerte, al cual el más pequeño esfuerzo físico le causaba una aversión intolerable? Esta autopsicología, autoquímica de mi alma, no me preocupaba ahora. Constato el hecho, no lo analizo. Los fenómenos de mi vida interior, visibles a la inmensa acuidad de mis ojos espirituales, desarrollaban mi visión interna, dejando ver al desnudo mi alma en formación, ya ondeante, inasible, soberbia y tempestuosa, violentamente orientada hacia los lejanos y quiméricos horizontes de la idealidad. Mi espíritu subtilizado en la soledad, fatigado de girar en un círculo restringido de ideas, tomó por ley la regresión hacia el amor desmesurado de la naturaleza que había sido Dios de mis abuelos. Y la vi y la amé, con conciencia artística, la más alta conciencia que el ser humano puede sacar de las profundidades de sí mismo, la conciencia heroica y voluptuosa, la sola que puede abarcar el conocimiento de la realidad y del misterio y acercarse con alas impalpables al gran desideratum de la vida. Ellos habían mirado con amor la naturaleza, yo la veía. Ellos habían amado, yo la comprendía. Toda la pasión animal de aquellos hombres de trabajo se hizo en mi pasión intelectual, admiración de pensamiento. El corazón de la raza vibrante en mi cerebro. El amor violento y confuso de aquellos hombres de la gleba por su madre tierra, esplendorosa, se hizo en mí un amor intelectual intenso y alto, una atracción magnética que me llenaba de impresiones desconocidas, de motivos de pensamiento, de amplias y sonoras sensaciones luminosas. Y mi alma, inclinada a la contemplación en el seno augusto y sereno de la soledad, vio surgir ante ella la visión grandiosa del arte, alzándose del fondo mismo de todas las cosas que miraba, y fue hacia ella. La naturaleza se reveló a mí con su seno repleto de bellezas, y mis ojos ávidos de mirar juzgaron la maravilla de las cosas que se extendían ante mí, confusas, imprecisas y radiosas, como la visión tierna de un gran cuadro mural desvanecido por el tiempo. ¡Oh, el alma eterna de las cosas, más complicada que las cosas eternas del alma! Una tenaz exaltación, una tenaz exultación de la materia, un amor, un designio generoso de despertar a la vida, el corazón inanimado de la tierra me poseyó. Me embriagaba de luz ante los paisajes abiertos a mis ojos y permanecía como ciego, deslumbrado, estático, ante la visión fulgurante de la luz que incendiaba los horizontes desmesurados. Fui enamorado del paisaje. El verde se hizo el punto de partida de todas mis sensaciones. La óptica se hizo receptáculo de todas las emociones de mi cuerpo. Mi alma se incendiaba, incendio interior, como por el soplo de una gran llama divina. Y una gloriosa epifanía se hizo en mí, ante la visión de arte que abría el infinito de sus cielos a mis ojos. Mi alma quedó como esfinge pensativa con las alas aprisionadas ante soles inconmensurables que iluminan la visión alucinante del desierto. Y mi alma quiso ir hacia la inmortal belleza en vuelo perdurable hacia la gloria. ser animador de la naturaleza inerme, hacedor de la alma para las cosas, un evocador de la vida en la muerte, aparente de tanto ser inanimado que no espera sino un beso de amor para vivir, he ahí el sueño que me aprisionó. Inmovilizar por el pincel lo que mis abuelos embellecieron con sus manos, resucitar por la magia del dolor lo que ellos fecundaron con la fuerza del sudor, pintar con mis manos lo que ellos decoraron con las suyas, inmortalizar lo que ellos amaron, ser un pintor, y ahí el anhelo que surgió súbitamente en mi alma, y fui prisionero de mi sueño. Delia me alentaba en este vuelo de fantasía y secundaba mis coloquios de adoración al arte con la sinfonía ingenua y suave de sus palabras, cuando lentamente recorríamos los campos ebrios de amor y ella, como hada pensativa, extendía como fluido en torno suyo el esplendor de su belleza boticeliana, que parecía hallar su cuadro natural en el paisaje de gracia agreste y de melancolía suntuosa que nos rodeaba. Exuberante de gracia y bondad, me escuchaba arrojar el germen de mis idealidades sobre el surco abierto de mi corazón, sobre el cual cantaba mi alma como pájaro estático en la deificación del sol. Y al contacto de mi sueño, su rostro se animaba como una vida luminosa de transfiguración, y se hacía más grave su belleza de eternidad, belleza áurea y frágil, hecha como para no inmovilizarse en las cosas precarias de la vida. Hablábamos entonces de cosas altas, vagas y deliciosas, saturadas de tristeza, puras como su corazón, blancas como sus manos sensitivas, exquisitas que estrechaban suavemente las mías. Sus manos eucarísticas como hechas de anémonas y esencia de jazmín, sus manos de belleza extraordinaria, flores de piedad y perdón, manos hechas para cruzarse estáticas sobre el pecho o juntarse férvidas en la plegaria. Mano de adoración, mano de éxtasis, hechas para alzarse temblorosas ante Dios, pero no hechas para retener ni para encadenar. Manos para la ofrenda y el silencio, reacias a la caricia y al amor. Manos inolvidables, oh manos adorables. Oh el prestigio sagrado de las manos que son rosas, las manos que son lirios, las manos que acarician como una bendición, las manos de la madre, las manos de la amada, las manos que en el cielo sereno del silencio diseñan su gran gesto de paz y perdón. Oh manos redentoras, oh manos adoradas. ¿A dónde ese poema? ¿A dónde esa canción? Mi padre no me comprendía. Observándome con inquietud, la limpidez de su alma y de su mirada se turbaban, trataban de penetrar en mí y se replegaban vencidas, casi indiferentes, como si hubiesen dejado de lado el alma de un sueño que agonizara, lejos del radio de su conciencia, calmada y dulce. Le sucedía a veces inquietarse, mirando palidecer mi frente en el azul de la tarde, cargada de pensamientos graves como un ostensorio donde brillase un rayo de sol, extinguiéndose dulcemente. Hablaba entonces a mi madre, y lo sentía cuchichear cuando en las noches se detenían cerca a mi lecho creyéndome dormido, y hablaban cosas de angustia y de temor, mientras mi padre, con gestos conmovedores, me rodeaba con sus fuertes brazos de titán, y mi madre extendía sobre mi cabeza sus manos blancas que semejaban alas. Físicamente yo era un adolescente delgado, pálido, demasiado alto para 17 años, con rostro demasiado serio, triste, melancólico, con una rara melancolía estremecida y vibrante que se extendía por todo él como una emoción, y se refugiaba como en un poro lunar en los ojos meditativos, profundos, oscuros, entre el espeso cielo azul que los rodeaba como disco tenebroso y la sombra de las pestañas, negras como la cabellera, desordenada y recia que cabía habitualmente sobre la frente. ¿No era ese el tipo sanguíneo, fuerte, algo montaraz que mi padre hubiera deseado para la perpetuación de su raza? De ahí que su amor hacia mí, cuyo temperamento físico y moral era de una gran desilusión de su espíritu, estuviese saturado de esa especie de conmiseración tierna que se tiene por los hijos enfermos o deformes. Yo era para él un enfermo y él sufría de esa idea rodeándome de toda especie de agasajos. Nuestros corazones estaban juntos por el afecto, pero nuestras almas estaban distantes, tan distantes que no alcanzaban a columbrarse. No pudiendo estar permanentemente conmigo, sabiéndome absolutamente inapto para la faena del campo, me dejaba, confiado al amor de mi madre, libre para la elección de su carrera, seguro de que, como él repetía, refiriéndose a nuestra cuantiosa fortuna, siempre tendría con qué vivir sin preocuparme de trabajar ni de estudiar. Así, cuando mi padre le participó mi deseo de continuar en casa mis estudios de dibujo ya muy avanzados en el colegio y de dedicarme por completo a la pintura, accedió gustoso, como hubiera dado gusto a cualquier otro de los que él creía caprichos de mi temperamento enfermo. Mi madre estuvo feliz con esa resolución, que no le arrebataba ya a su hijo para llevarlo a un colegio, y Delia esta noticia demostró por primera vez que un rayo de felicidad inundaba su alma. Mi vida tomaba así un esplendor nuevo, una orientación mejor hacia destinos más altos. Bien pronto el maestro que debiera hacer la labor de mi cultura artística fue hallado. Era un viejo pintor italiano, que ambulaba por aquel entonces en las capillas y pueblos cercanos, restaurando cuadros de innobles advocaciones que el pueblo aureoleaba de milagros, poblando de mudas evocaciones de belleza iglesias rurales donde no se posaría nunca la mirada de un hombre consciente, embelleciendo con creaciones maravillosas muros humildes de oratorios agrestes, alzados a la vera del camino solitario o sobre los picos enhiestos de montes dormidos bajo las tempestades, y poblando las naves de templos superandinos con reminiscencias de Siena y de Volterra. Vittorio Vintanelli se llamaba el pintor errante que gastaba en las desgracias estériles del exilio las energías de su alma helénica, su caudal prodigioso de ciencia pictural, que ejercido en plena barbarie iba como río desconocido camino del desierto hacia la muerte. Nada más conmovedoramente pintoresco que su aspecto de filósofo troglodita, que recordaba a las mentes menos avisadas las figuras de los pintores trajahumantes del Renacimiento. Con su vestido de pana azul descolorado por las lluvias y su gorro de paño inclinado sobre la oreja, semejaba a un artista bohemio de quartier latín, pero la gravedad impasible del rostro, las hondas arrugas, la luenga barba inculta, le daban tal aire de austeridad que comandaba el respeto. En su frente resplandecía la ergástula ascética. Imaginaos algo del faunesco rostro verlainiano y de la írsula melancólica, brumosa del de Tolstoy, y tendréis una idea de Vittorio Vintanelli, pero con rasgos acentuados de fuerza que no tuvo nunca el autor del relicario, siempre en lágrimas y una expresión de implacable rencor que no tiene nunca la mirada nebulosa y contemplativa del apóstol Sarmat. Vittorio Vintanelli no era solo un pintor admirable de rara erudición pictórica, conocedor consciente y profundo de los grandes maestros de todas las edades, un técnico poseedor de los secretos de la idea, de la línea y el color, de los elementos constitutivos de la luz, del análisis de los matices y el contraste armónico de las coloraciones. Era un tradicionalista y un modernista al mismo tiempo. Como artista genial era innovador. Su sabia técnica lo impulsaba al amor de las formas exactas del dibujo impecable, sin el cual la pintura no es sino aberración de colores y danza macabra de líneas, pero como era antes que todo, y por sobre todo, gran sensitivo, gran poeta, en él cantaban los colores con vibralidad atmosférica luminosa, todo en él era ritmo, armonía y ondas sonoras. Excepcional alma lírica, perdidamente enamorada de la luz, el arte era a su cerebro inmensa sinfonía luminosa, vasta tela de claridad, donde el dinamismo universal, los organismos de la vida, estaban animados por continuo ritmo de gamas cromáticas intensas. Era primitivo e impresionista al mismo tiempo. Más que todo, era un aislado revolucionario a lo Gauguin, tenía la felicidad concentrada y agresiva de Vinci, del cual se proclamaba discípulo y con el cual conservaba vaga semejanza en los extraños ojos amatistas y el corte de barba nazarena. Desterrado, desdeñado, humillado, perdido en su mundo interior de colores, aquel gran sublevado vivía el sueño de sus propias visiones, versicolor y tumultuoso, fuerte en la nobleza desmesurada, en la desesperación altanera de su alma, condenada a todos los silencios, por la depresión afónica del medio moral en que vivía, carente de ondas sonoras para la repercusión del pensamiento en las formas grandiosas del arte. Nacido en Florencia, como el terrible Alighieri, del cual tenía el alma soberbia y vindicativa, siendo crecido en los mismos lugares inmortalizados por el teólogo lírico, era como aquel doctor místico de la rima, un alucinado, un revolucionario y un poeta. Había esparcido la fuerza y el ardor apasionado de su espíritu en rosas de polémica magistral que recordaban los incendios apocalípticos de Alfieri, ora en poemas de exquisita factura que tenían en su mágico encanto la pureza de líneas de olivar toscano, la misteriosa diafanidad de cielo florentino y la fluidez taciturna, la iluminación tierna y roja que da un sol de estío sobre la colina clásica de San Miniato. Arrojado de su país por revolucionarios, fichado como anarquista, uno de esos niveladores y destructores sacerdotes del gran enigma, apóstoles del nuevo Cristo, que avanza lentamente por sobre el mundo en ruinas, de esos mártires que el mundo ejecuta hoy y que adorará mañana, cuando los patíbulos de nuevo se tornen en señales redentoras, uno de esos héroes hechos para subir a los pináculos sangrientos, donde esperan su hora, incomprendidos, resignados, sonrientes ante la plebe bárbara y el pletorio en furia, resignados y sublimes, suspendidos en su agonía por la cima sangrienta, en el claroscuro de la historia, en las soledades hostiles donde se agoniza sin aureola y se muere sin gloria ante los hombres y los cielos impasibles, sin un estremecimiento de apoteosis. Apátrida, sin familia, peregrinaba por América en espera apasionada de triunfos que juzgaba ciertos, engañando su ardor febril con ejercicio de arte en los cuales, como Novat, disfrazado de mendigo, dejaba caer la pedrería mágica de sus creaciones en cofre de perlas sobre pueblos bárbaros, recorriendo a pie los caminos intransitables, decorando templos y pintando santos bajo la mirada de curas intonsos que hacían observaciones al encanto singular de sus madonas que habría firmado Sanzio y a las coloraciones de sus ángeles extáticos que habría tomado por suyos Cimabue. Y tendiendo a revelarse a sí mismo en las obras en que la creación inmóvil de su pensamiento reflejaba, con el poder consciente de su potencia creadora, el estado doloroso y atormentado de su alma, trabajaba en secreto, por sus sueños infinitos de reivindicaciones definitivas. Todas sus creaciones agitadas y múltiples tenían aún en el éxtasis no sé qué gesto heroico, qué soplo de idealidad indómita, como si en los ojos torturados de los mártires extáticos de voluptuosidad, en las miradas de los suplicados, rebeldes, a impetrar misericordia, corriese un extraño estremecimiento de revancha, un soplo de esperanza exterminadora, un sombrío, febritizante paroxismo de venganzas lejanas. Todos aquellos santos tenían intensos gestos rebeldes bajo la unción de sus miradas beatíficas, de sus halos de glorificación y de las coronas que nimbaban sus frentes, los grandes elegidos de la historia. De sus madonas a sus mendigos, todos tenían ojos misteriosos e interrogadores, llenos de una intensidad devoradora y alucinante y rostros exangües de vigilias, de vacilaciones, de expectativas desesperantes, rostros de una lividez de celda, de ergástula y patíbulo. El Cristo suyo, clorótico y demacrado, bello como el Cristo de las tardes de Maus, bajo el torrente de cabellos negros, sombreando su frente angosta, haciendo más profunda la mirada casi agresiva de sus ojos intensos de zafiro, daba la impresión de un agitador de muchedumbres, de un revolucionario arengando a la plebe, sembrando la conmoción, haciendo germinar las grandes justicias al soplo de su palabra profética, sembradora de la tempestad en el espacio, blanco y lívido en su demacradez de hambre y vigilia, que dibujaba su cuerpo oseoso tras la túnica casi harapienta, él abajo la noche de sus pensamientos y angustia, la encarnación, símbolo, humanización tangible del pueblo, de la grande alma colectiva y dolorosa, la humanidad hambreada y miserable. Sus ángeles eran tristes, como bellos hijos de mendigos abriendo sus ojos tiernos sobre el mundo hostil a su miseria, flores de hambre cándidas y febritizantes que daba pena contemplar. Sus vírgenes eran afligidas, graves, meditativas, flores de nácar bajo cielos de otoño, con delicadezas tenues de juncos inverosímiles, y en sus ojos de esmaltez quietos, impenetrables como agua muerta, pasaba el estremecimiento de un largo, profundo y voluptuoso delirio de dolor. Mareante ondulación lívida, como grandes olas de cenizas, cual si todos los volcanes ocultos de la tierra humeasen y llameasen en la serenidad perdida de aquellas pupilas húmedas y glaucas. Y el águila teologal de las grandes revelaciones parecía opiotizada o prisionera de aquellas bocas pálidas, desdeñosas, sobre cuyos labios sinuosos y delgados como una interrogación parecían haberse posado las 100 alas silenciosas y enormes de Lenin. El mismo soplo de revelación heroica que animaba sus creaciones picturales pasaba engrandecido por los periodos de su prosa musical, ardiente y sonora, llena de poderoso aliento lírico del cual emanaba un canto de fuego, como el del Vesubio ardiendo bajo el cristal sereno de los cielos opulentos. El hechizo contenido en la forma silenciosa de sus cuadros estallaba como armonía innumerable en los ritmos de su palabra, reveladores de todo el poder de la música verbal. Era el cautivador. Sus escritos truncos como grandes bloques marmóreos tenían la elocuencia sagrada del himno guerrero. Era clamor bajo las estrellas. Vittorio Vintanelli era un cautivador. Sus escritos truncos como grandes bloques marmóreos tenían la elocuencia sagrada de himno guerrero. Era clamor bajo las estrellas. En esa transfiguración de su genio irradiando en la prosa escrita, resultaba ser un profeta en cuya floración gigantesca de sentencias parecía condensado el sueño de todos los visionarios a quienes le fue dado el don divino de adivinar y decir al mundo los destinos de las razas y hablar en las horas cíclicas de la historia clamando sobre el frenesí de los pueblos en derrota. Era poeta enorme y desconcertante cuyas creaciones daban el vértigo del abismo y de las cimas. Sus frases contorsionadas semejaban restos de una convulsión planetaria, fragmentos de desgarramiento geológico vistos a la luz espectral del sol del apocalipsis. Estaban dotados de tan fuerte belleza, de musculatura totalmente vigorosa y hercúlea, de tal intensidad de visión, de tal fuerza adivinatoria y profética, que de Isaías a Píndaro y de Píndaro a Hugo, la fuerza terrible de las cosas ocultas y divinas no había sido cantada igual, ni la cristalización de la cólera ígnea fulguró mejor que en estas estalactitas milagrosas que como un pórtico de fuerza alzó la fiebre lírica del genio en la frontera misma del prodigio. Leyéndolo, los espíritus débiles debían seguir la impresión del anonadamiento y plegarse como zócalo demasiado débil bajo el peso de una estatua. Las bellezas del estilo envolvían y adornaban aquellas imágenes de la fuerza como hiedra enredada en el tórax de un centauro, como brizna de lechos en las melenas de un león que han atravesado la selva, como hace la arena brillante del desierto, manto de oro sobre las alas plegadas y la grupa opulenta de la esfinge. Era un evocador y un dominador. Fue para mí el iniciador. Con un golpe de su mano de titán abrió ante mí las puertas doradas del templo del arte, esmaltadas en las siete gemas simbólicas, y me mostró allá en la penumbra sagrada, erectos de su inmortal blancura los altares luminosos de la verdad y la belleza. Y fuimos hacia ellos. Como de crisálida informe mi pensamiento nació, surgió, se alzó en espiral de mi cerebro al influjo de aquella palabra acariciadora y luminosa. Todo lo que de noble había en mí se movió armoniosamente hacia la verdad y la belleza súbitamente, orientado por la potencia mágica de aquel verbo, después del cual yo no he sentido la palabra hablada tener igual imperio en otros labios humanos. En el campo, en el divino silencio de las tardes serenas y calmadas en horas reflexivas y graves de estudio, bajo la mirada inquietante de sus ojos azules y fríos, de dureza luminosa de esmalte, fue que mi espíritu tuvo la revelación y visión de las cosas profundas de la naturaleza y el sentido de la vida le fue revelado. Aquel ser todo energía y venganza apasionado del rencor se dulcificaba como por encanto, se desarmaba al contacto con la belleza inerme, implacable de la tierra, se transfiguraba ante ella, cual si sintiese la divinización súbita de su alma y de las cosas surgir a ese contacto, al juego de los colores, a la vibración de las ondas luminosas que radiantes y difusas se extendían sobre la limpidez de los horizontes, haciendo brotar como de ofrendario misterioso mil bellezas ocultas en los senos recónditos del campo, cuando en peregrinación artística íbamos por los senderos buscando con ojos inquisidores de belleza dónde poner nuestros caballetes y alzar nuestro taller de pintores ambulantes. El verde armonioso interminable de la pradera mística, la línea sinuosa de las cordilleras multiformes, en su unión difusa con las nubes, la serenidad aérea casi real de los horizontes, interrumpida a veces por el estremecimiento de vuelos lejanos, los lagos especulares hechos negros bajo la sombra violácea de los cipreses del llano, la prismatización de los paisajes dilatándose en la visión hasta las opacidades del ensueño, la graduación lenta y sabia de la luz sobre el declive abrupto de los montes, la tenuidad de sus matices en la lenta infiltración por los ramajes oscuros, la forma y espíritu mudos y latente de los seres inanimados y dispersos, llegaban a su alma engrandecidos por la intensidad luminosa de su visión artística y brotaban de su paleta divinizados por la ejecución magnífica de su genio. Yo seguía con ojos de alma sus vuelos atrevidos por los cielos del arte, en su doble orientación hacia la verdad y la belleza, polos inmóviles, sobre los cuales se apoyaba su vida y su gran alma de artista y redentor. Y en esa genésica aspiración cariñosa él trataba de crear en mí un alma nueva, queriendo hacerla como la suya, suntuosa de belleza e idealidad, flameante de fuego interno inexorablemente orientada hacia el sacrificio, hacia la energía y la acción. Se empeñaba en modelar en la cera de mi temperamento mórbido las creaciones hercúleas de sus mármoles heroicos, y deseando sentirme inflamado por sus revelaciones agitaba ante mí la antorcha rojiza y crepitante de su verbo. La fogosidad intensa de sus visiones que daban la impresión de un tropel de leones escapado de un incendio, de un combate lejano de olas en las sombras. ¡Oh, las grandes y bellas cosas que me hablaba gravemente, largamente en las grandes tardes apacibles en que el encanto muelle de la dulzura primaveral, como embriagado por un filtro de divinas indolencias, por el sortilegio extraño que parecía alzarse del silencio y de las aguas! Mi alma bogaba en el mar voluptuoso del ensueño, mientras él la llamaba con llamadas desesperadas hacia las grandes emociones de la fuerza, de la ducha y de la vida. Envuelto en las nubes de sus cóleras como en manto de fuego, él se mostraba en cielos lejanos negros por el horror de las tormentas futuras, las estrellas aún pálidas de las liberaciones humanas. Mi espíritu sordo a los gritos de la fuerza iba en otros cielos buscando a través del misterio de las nubes las luces blancas que como aspódelos de perla anuncian en la bruma nostálgica el país glauco del ensueño, por cuyas costas de contornos suaves pasa el amor en largo estremecimiento con caricias de onda de ópalo, bajo cielo florecido de azahares de luz. El alma sagaz y penetrante que era Vittorio Vintanelli no tardó en comprender que tenía entre sus manos el alma inerme y maleable de un soñador adusto y despótico, pero rebelde al sacrificio, ajeno al amor tormentoso de las multitudes, y se dedicó a cultivar en mí el artista exquisito que, según él, debía ser yo. La filosofía asoladora de Vittorio Vintanelli no halló nada que destruir en mí. Pasó como viento sobre el desierto, sin ajar ninguna flor. Aquel gran soplo destructor de quimeras no halló nada que tumbar en mí. Todo estaba caído. Mi alma no era un templo de ruinas, era simplemente un templo sin beldades. Ni fragmentos de estatuas olímpicas ni torsos de dioses contorsionados había en ella. Allí no había Dios. La sombra del gran mito formidable no extendía allí sus alas fantásticas de quimera. Las murallas de Pipe no podían quebrantarse y caer al grito poderoso de aquella voz libertadora, por una razón muy sencilla. Yo no había tenido nunca fe. Yo había practicado y continuaba practicando la religión de mi madre. Nunca había preguntado a las imágenes mudas, cuyo simbolismo no penetró jamás en mi corazón, el porqué de sus actitudes dolorosas ni el porqué de su adoración. Esos mitos indefensos, sin aureola, pasaban ante mí ofendiendo mis pupilas en la cacofonía de sus colores y martirizado mi emoción innata de belleza con el horror de sus figuras antiestéticas, pero sin decir nada a mi alma sobre el sentido oculto de su mitología, sobre el sol de verdad que pretendían ostentar en sus coronas de talco, ni yo me preocupaba de interrogarlos. La indiferencia religiosa es más fatal que la creencia, que la negación absoluta. La negación supone fervor, el fervor de destruir y de crear. La indiferencia no supone nada, ni el desdén, un menosprecio insultante y abrumador para las quimeras y aparatos decorativos de la fe. La negación es un entusiasmo, indica siempre una fe en sentido contrario. La indiferencia no indica nada sino lo innecesario, la inanidad, la imbecilidad de las cosas de la fe. La negación es una pasión, la indiferencia no. Un religioso es siempre un creyente, un indiferente no. El irreligioso persigue y destruye porque tiene ideales nuevos, creencias nuevas, necesidad de creer y formar. El indiferente no destruye porque no cree y como no cree no tiene ideal de crear. De un irreligioso puede hacerse un creyente, de una indiferente jamás. La indiferencia no es la muerte de la fe, es la absoluta inaptitud a producirla, es la incapacidad de creer. Los negadores son grandes apóstoles. Pero solo los indiferentes son grandes filósofos. La filosofía es la indiferencia. Epícteto es un profeta. La irreligiosidad es un ideal. La indiferencia es un temperamento. Nada igual al asombro de Vittorio Vintanelli cuando pudo, inclinándose sobre mi alma, ver en ella la absoluta desolación, la absoluta esterilidad de cosas de la fe. Y no escuchó salir de ella el grito humano, ese grito de impetración a lo infinito y lo absoluto, que sale de todas las almas y va clamoroso en un vértigo de esperanzas hacia los cielos desiertos donde impera la impenetrable nada. Y él, el gran cegador, el gran negador, retrocedió asombrado. Su entusiasmo heroico no comprendía la indiferencia. Creer, creer, creer era para él una necesidad. Creer una forma de amar, amar la única razón de vivir. Su alma vibrante y lúcida daba a todos los esfuerzos y a todos los heroísmos, no comprendía esa inquietud ambiente ni los delirios de la destrucción sin la fiebre ambiciosa de las libertades humanas. Y apasionada, tiernamente miró en mí como en el fondo del agua profunda, y mi alma le fue revelada y visible se le hicieron los rincones más recónditos de mi pensamiento, y vio con asombro cómo en el fondo de una vasca de mármol, unida, sólida e inquebrantable, la indiferencia, ser el fondo, todo el fondo de mi alma. La indiferencia religiosa e indiferencia política. Un desdén que era casi una náusea por esos tumultos imbéciles creadores de ídolos y de amos, exultaciones fanáticas, obstinaciones viles y también inútiles, apoteósicas de divinidades sangrientas y de multitudes sanguinarias. Un desprecio abrumador por los dioses y los hombres, y el pueblo, una creación quimérica como Dios, y la libertad, una explotación vil como la religiosidad. Y Vittorio Vintanelli retrocedió herido de dolor ante el abismo de aquella alma que como rosa muerta no exhalaba de sí el inmenso perfume de los inciensos divinos y de las grandes cosas humanas, alma insonora sin la vibración de los grandes himnos con que las religiones han llenado al mundo y sin la repercusión de los grandes gritos con que las multitudes han llenado la historia. Alma cerrada a toda emoción colectiva, aislada en sí misma como en los jardines mortales de Sion crepuscular. Aquella alma de acción miró aterrorizada, aquella alma de meditación que a su vista reculaba en la sombra milenaria, allá muy lejos en soledades estelares. No creer en Dios le parecía lógico, no creer en el pueblo le parecía absurdo, no perseguir la religiosidad le parecía cobarde, pero no servir la libertad le parecía vil, amarse a sí mismo más que a la humanidad le parecía un crimen. ¿Cómo podía vivirse así fuera de la lucha, es decir, fuera de la vida? ¿Cómo no vivir para los otros? Fuera del gesto heroico no había grandeza. El sacrificio es la aventura. Luchar es vivir, decía él. Pensar es vivir, decía yo. Y él escuchaba bien el desbordamiento de vida que había en mi cerebro, lleno de pensamientos bellos e inexpresados, tendidos como una plegaria hacia la más alta forma de vida. Vio que mi cabeza desgraciada y pensativa se alzaba en la bruma de mis sueños como interrogación, como gran rosa blanca cargada de deseos, y comprendió en mí que había un culto más alto que el de la libertad y de la religión, el culto del arte. Se inclinó ante él, ante mi heroica juventud resuelta a dedicarse a ese culto, vivo en los esplendores del pasado y que, por el ritmo ideal del sonido, del color y de la forma, ha sostenido en el mundo el culto ideal de la belleza. Y así mi alma de soñador vivió libre cerca del alma de aquel luchador que tenía el atractivo poderoso, irresistible de los mares. Nuestros sueños infatigables siguieron sus vuelos paralelos en la inmensidad, por sobre el vacío, y la sed de nuestros corazones desolados en la mendicidad, por sobre la miseria de nuestras almas suplicadas, en su esfuerzo generoso hacia la cima de lo ideal. Y escuchábamos en el silencio, con los ojos desmesuradamente abiertos hacia la verdad, el dolor es el corazón del arte. A pesar de ser yo cerebral donde el corazón no existía, al decir de Vittorio Vintanelli, o residía en el organismo de la mísera condición de víscera atrofiada, mi amor por Delia continuaba y llevaba a mi vida el perfume intenso de casta poesía. A pesar de que no creía como Vittorio Vintanelli que el amor es prueba de inferioridad intelectual y que cualquiera que sea la forma de que se le revista no es más que la bestialidad coronada de flores, yo no era ni he sido nunca sentimental. La infancia pasada siempre en el campo, mi natural meditativo y una rara natural aristocracia de espíritu, me habían mantenido lejos de las promiscuidades y prostituciones en que otros mancillaban su adolescencia. Asimismo, mi falta absoluta de lecturas pasionales mantenía mi espíritu alejado de las crisis agudas de sentimentalidad. La sensualidad, que había de ser el aguijón implacable y el impulsor terrible de mi existencia, dormía tenuemente entre las albas flores de mi castidad, como lo hace una pantera atada con un collar de lirios. Mi amor, o mejor dicho, nuestro amor era algo tan ideal, tan puro, tan incorpóreo, que parecía más bien fraternidad enamorada y florecía sobre nuestros labios y nuestras almas. Por eso mi madre, que sabía leer muy bien los corazones, nuestros adolescentes corazones, como sólo lo pueden hacer las buenas madres, videntes dolorosas de la vida, pudo dar amplio campo a la caridad de su corazón, recogiendo a Delia y poniéndola bajo nuestro mismo techo, cuando su padre, depuesto por incontinencia del puesto que desempeñaba, huyó con su amante ofreciendo volver después por su hija, que recomendó a mi madre con pomposas promesas de pensión alimenticia. Y Delia vivió así a nuestro lado cerca de mí, cariñosa y dócil como una hermana, creciendo en belleza y en bondad, con gran y excelente flor lánguida y efímera, cuyo perfume de suavidad, lejos de hablar a los sentidos, hablaba únicamente al alma, como vibración de esperanza, algo dulce de ver y escuchar, nacido para probar que la pureza profunda es también cosa de la tierra de este mundo. Flor extraña y vesperal, con pétalos de muerte y olor de eternidad. Nuestro amor se formó a base de respeto, tristeza y adoración total, íntegramente puro, que al abrazarnos semejábamos dos hermanos dolorosos a quienes una idéntica pena les desgarra el corazón. En recogimiento común, como evocación de cosas delicadas, ella alzaba a mí sus ojos puros como dos llamas de cirio sangrados y me decía, inclinando hacia mí su lindo rostro que la sombra hacía de palidez astral: yo sé que el gran soplo de tristeza que nos envuelve proviene de mi corazón. Tu dolor soy yo. En el espectro de mi vida lo que entenebrece la tuya. Yo debiera irme, sí, irme a donde mi madre me llama constantemente. Pero, ¿qué quieres? La alegría me es prohibida, la alegría no está en mi corazón. La alegría es hija de la dicha, de la aventura. La tristeza, en cambio, es hermana del dolor y mi pesadumbre contagia tu alma. Yo siento que oscurezco tu juventud radiante. El ave divina de la vida que canta en ti se calla al aproximarme. Es mi egoísmo quien te encadena a mi melancolía, a mi tristeza. Oh, no, es mi amor infinito que me hace vivir. Perdóname, mi amor. Y cruzaba sobre el pecho sus dos manos exangües como dos palmas en cruz. Me inclinaba sobre el ansioso deseo de su boca llena de silencios embalsamados, como prado en flor, y estrechaba contra mi corazón el suyo, lleno de espantos dolorosos, y permanecíamos así, abrazados como sombras entre el lento desfloramiento de los geranios que las cubrían de pétalos, como apoteosis de blancuras, menos blancas que su rostro de camelia, que su cuello frágil, y la línea que bajaba hasta el nacimiento de su seno de alabastro, que temblaban dulcemente como dos golondrinas asustadas. Y yo le murmuraba mi amor con palabras ardientes, sí, pero de ardor tenue, como llamas azuladas de alcohol, sin el rojo de las grandes pasiones carnales, sin el fuego de la sensualidad que quema las flores del amor, como el sol estival de los trópicos marchita y descolora la blancura libia de los rosales fastuosos. El calor de mi pasión era temperado, sereno, como el rayo lejano de una estrella en la opalización difusa de un horizonte inerte. Vagábamos estrechamente abrazados por la llanura, envueltos en melancolía infinitamente dulce, llenos de amor material por las cosas que nos rodeaban, magnetizados, hipnóticos, en la calma abacial de la campiña, en el horizonte verde y azul de los montes y lagos. Y ella gozaba permaneciendo largo rato cerca del agua quieta, atornasolada y profunda, de los estanques como antiguos espejos de acero, oscurecidos por los siglos, reproducían en su opacidad borrosa la silueta blanca y frágil de su belleza hiperdulia, nimbada de asfóderos. Otras veces, mientras el sol vibraba sobre nuestras cabezas sus más blondos rayos, evocadores de poemas de luz, ella se acodaba melancólicamente a la barandilla de un puente y quedaba horas enteras absorta, viendo correr el río inclinada hacia el abismo de las olas, como si éstas la llamasen con gestos desesperados de amor, como si le gritasen con voces misteriosas de extraño encanto, y quedaba así inmóvil como gran símbolo vencido pronto a desaparecer bajo las linfas de una fuente sagrada. «¿Ves?», me decía en ocasiones mostrándome las burbujas azules que hacía el agua en la inquietud traidora de un remanso profundo. «Esos son los ojos de mi madre. El alma de ella vive en las aguas y me llama desde allá. El alma de las aguas es cariñosa y consoladora. Es el alma de la quietud y el reposo. Mi madre halló en ellas la aventura. ¿Por qué temblar ante el espanto de la vida mientras haya aguas misericordiosas?» Replegada entre su ser interior, callaba entonces hundiendo su mirada ávida de misterio y muerte en la bruma violácea y difusa de las aguas oscuras y profundas. No adornaba nunca su cabeza, no ponía jamás sobre sus senos impolutos sino flores acuáticas, arrancadas por ella misma en los islotes movibles o los juncales del lago, y nunca se mostró más bella que esa decoración de aguas, adecuada a su belleza, donde sus gestos lentos y graves, sus palabras suaves y tiernas tenían proyecciones y sonoridades extrañas, vaporosas como una evocación divinamente ideal coronada de nenúfares nocturnos que semejaban ópalos fantásticos en el torrente áureo y fluídico de su belleza astral. Su sonrisa triste solía ofrecerme los ninfeos húmedos para que los prendiese sobre su pecho, después de haberlo besado con pasión fraternal de amadriada besando un silfo marino. «Son las flores de mi madre. Tú puedes imaginarte lo que gozo cuando tengo las manos llenas de todas estas cosas blancas, 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 blancas como mortajas», decía, rompiendo soñadora como sonambulizada las flores tristes que caían a sus vestidos y pies como un gran manto lúgubre. Y regresábamos a casa entre el gran soplo de renovación que subía del campo crepuscular al cielo, maravillosamente puro, tratando de acallar nuestros grandes sueños turbados y dolorosos, mientras la gran luz roja desaparecía del horizonte y la noche pacífica bajaba del cielo y se extendía sobre los horizontes prodigiosamente lejanos. Un rayo de alegría como gloria de sol vino de súbito a iluminar nuestras tristezas, rarificar el ambiente opresor de nuestras neurosis implacables. Mi madre recibió una carta de uno de sus hermanos, residente en un pueblo de tierras cálidas, anunciándole que Aureliana, su hija mayor, pronta a casarse, venía antes del matrimonio a pasar con nosotros un mes para robustecer su salud en clima frío y a invitarnos y hacernos la participación de su enlace. Yo apenas recordaba vagamente a mi prima de 3 años mayor que yo y a quien había visto de niño 2 o 3 veces durante alguna fiesta de su pueblo natal, y así recibí indiferente la noticia de su próximo arribo. En la atmósfera de soledad, de pesadumbre, de turbación y como de estupor extraño en que vivíamos, la presencia de un nuevo ser ajeno a nuestra vida venía a perturbarnos y a inquietarnos a todos. Y fuimos tácitas, silenciosamente hostiles a aquella que debía venir. Teníamos como el pudor y la inquietud de nuestras pobres almas cerradas, de nuestras vidas meditativas y claustrales. Y Aureliana vino, esplendorosa de juventud, de belleza, de alegría. Su llegada fue una irrupción de aire y de sol al abrir las ventanas largo tiempo cerradas del aposento de un enfermo. Su talla alta, opulenta, de contornos muy bien delineados y fuertes, como virgen de Tiepolo, el encanto violento y puramente carnal y excitante que se desprendía de toda ella, la hacía una de esas figuraciones inquietantes y turbadoras, hecha casi solo para inspirar los más profundos deseos y despertar, en las imaginaciones más castas, visiones locas de sensualidad, y aún en las bocas más puras la sed inagotable de sus besos. Había en la insolencia su seno florido, en una amplitud fuerte y dura de las carnes de sus caderas, en la pompa estatuaria de la garganta mórbida, en el rojo sangriento de sus labios carnosos y húmedos, llenos de un deseo inconmensurable de beberlos, y en los ojos profundos, llenos de sueños mórbidos y luces misteriosas, tal desborde de vida animal, de voluptuosidad inconsciente y devoradora, que sólo su frotamiento daba vértigo en el despertar súbito de todos los instintos dormidos en cualquier hombre. Era más que la mujer, era la hembra, la gran felina devoradora de hombres, segadora de aureolas, tronchadora de destinos. Su belleza impresionante, que daba el marco de los sentidos, no venía de la pureza de las líneas, de la armonía, de las facciones, de los matices delicados y las decoraciones suaves de la piel. No, venía de no sé qué algo indefinible y profundo que se desprendía de toda ella como hálito, evocación de lujuria intensa, encanto acre y violento, de pecado carnal inextinguible. De todos los poros de su cuerpo majestuoso salía a gritos la sensualidad, que exhalaba un perfume arrobador y cántico subyugante. Alegre, bulliciosa, infantil, el contento y la alegría residían en su alma, todo un contento loco y radiante de vivir. Una bandada de mirlos posándose en un rosal silvestre no llenan el campo de arpegios más gozosos que los que oyeron en casa desde el feliz día en que entró en ella esa hada de placer jubiloso. Y al rescoldo de esa alegría rebosante todo se sintió revivir en aquel huerto de tristezas que era nuestra existencia. Como gran ráfaga de gozo, aquella alma sana, alma de bullicio y satisfacción, todo lo cambió entre nosotros. La piedad de mi madre, los estudios míos, la melancolía de todos se vieron interrumpidos por el anhelo de locomoción, de diversión, de felicidad que agitaba a mi prima. Había venido a divertirse y entendía tener al pie de la letra su programa. Excursiones al campo, baile, juegos, todo lo inventó y todo lo llevó a cabo. Nuestro salón, el pobre salón vetusto y familiar que no se abría nunca salvo para solemnidades de familia que ya no se celebraban, sintió volar el polvo que lo cubría como los restos descubiertos de un sarcófago que se abriese. Los retratos al óleo, las fotografías descoloridas, los daguerrotipos borrosos que en los muros y sobre las mesas envejecían en soledad de capilla, vieron como de nuevo el sol, su viejo amigo que vino a jugar en sus marcos dorados y sobre sus rostros graves, con el mismo amor con que había acariciado sus personajes vivos en el calor de las siembras y las reverberaciones de la era. Un piano, un viejo piano que cuando era yo niño había traído para enseñarme música, sintió otra vez descubrir sus teclas amarillas como en una sonrisa tardía, los dientes de una anciana que ha sido bella, y notas desconocidas y alegres volaron de él como canciones antiguas de la boca de una abuela en una alegría de Navidad. Los viejos sofás y los amplios sillones se vieron durante el día llenos de plumas para sombreros y de cintas y encajes desparramados acá y allá, mientras en la noche resistían el peso de las muchachas del pueblo cursis y encogidas y los mozos crudos y torpes que unos y otros emperifollados y pomadeados venían a hacerle visita y a bailar y a divertirse hasta horas avanzadas de la noche. Mi madre, que no salía de casa sino a misa dominical y en las dos o tres ocasiones de grandes fiestas del año, se vio llevada de aquí para allá a visitas y saraos, pero su salud delicada y su tendencia natural al recogimiento no le permitieron sostener esa vida llena sino la primera semana. Después me tocó a mí llevar a mi prima a todas partes. Eso fue creando entre nosotros una extraña intimidad, una camaradería que fue acabando con mi desabrimiento, mi encogimiento, mi zurdería de mozo esquivo, dado a la soledad y al aislamiento. Aureliana me trataba como a un hermano sin reticencias. Las filimisquerías hipócritas que son uso entre los mozos de sexo contrario. Me echaba el brazo al cuello aún en presencia de mi madre y me abrazaba también si en un súbito acceso de alegría le venía en mientes. Mi madre sufría sin decirlo y ocultaba su contrariedad con la dulzura exquisita que era el fondo de su alma delicada. El sufrimiento de Delia era más profundo, más recóndito, más serio. Ella era la única que no se había sentido arrebatada por aquella ráfaga de alegría. Con el pretexto de ayudar a mi madre en su faena durante el día, no nos acompañaba a las visitas ni a los paseos y con la disculpa de no saber bailar no concurría nunca de noche a la sala. Siempre correcta, siempre amable con Aureliana, la ayudaba en la confección de sus trajes y modas sin dejar transparentar la menor contrariedad. Aureliana reía de su simplicidad, desdeñaba su delicada y pura belleza y no la apellidaba a ocultas, sino la tonta. ¿Sabía Aureliana nuestro amor? Yo no he podido definirlo, pero creo que lo sospechaba y reía de él como en un capricho de niños. En cambio, conmigo tomaba actitudes desesperantes que comenzaban a turbar profundamente mi sensualidad. Ya en vela, mi virilidad despertaba imperiosa y voraz. La mujer tomaba ya a mis ojos el aspecto terrible y temible de la gran cosa deseada. La crisis viril se operaba en mí rápidamente y aparecía lo que debía ser toda mi vida, el cerebral agudo, el amante de la voluptuosidad, incansable de caricias, posesiones y besos. El arte y la mujer habían de ser los dos polos de mi vida. Ya había hallado el uno, me faltaba fijar en el otro mi equilibrio vacilante. La soledad, hosca de mi adolescencia, se había abierto al cielo, serenos de arte y del pensamiento, me había alejado de la mujer. Mi temperamento de artista se había despertado frente a la naturaleza. Mi temperamento de hombre de amor se despertaba entonces al tacto del contacto de los encantos sublimes de Aureliana. Cada vez que tenía que subirla o bajarla del caballo, la exuberancia voluptuosa de sus duros senos me rozaba en mis manos, sentía emociones desconocidas y el ritmo de la vida llegaba a mí con sublime intensidad y alucinaciones febriles. Mis largos sueños sobre el esplendor de los paisajes se oscurecieron, se llenaron de esplendor y decadencias, de ondeamientos y sombras en los cuales aparecían como en cuadro paradisiaco, la mujer desnuda, totalmente desnuda y esplendorosa, como mis ojos lo habían visto aún. Mi pubertad se saltaba sobre el delirio y mi virginidad se tumbaba dolorosamente. Yo no tuve tiempo para pintar ni soñar. Pinceles y sueños fueron abandonados. El ideal candor de mi pasión por Delia se oscureció y, amándola aún, el instinto oscuro de mi animalidad seguía otra vía muy lejos de mi amor puramente contemplativo. Y me concreté a seguir a mi prima a todas partes como hipnotizado por las promesas de sus faenas. Me convertí en un desesperado de la carne. Delia no se quejó de ese abandono, sus ojos puros se nublaron de lágrimas inmaculadas sin que sus labios vírgenes exhalaran una sola queja. Nuestras pláticas a la sombra de los rosales se interrumpieron bruscamente. Ya nos soñábamos todas las tardes, las manos en las manos, viendo morir el sol en su agonía púrpura e insondable, devorado por las sombras, como sultán asesinado por eunucos. Ella no dijo nada. Solo mi madre inquieta me hizo observaciones. Mi conducta a sus ojos era indelicada y cruel. Yo me excusé de atender a mi prima, a quien ella dejaban casi en el aislamiento. Por primera vez vi la frente de mi madre plegarse con severidad y sus ojos hacerse duros. Si yo hubiera sabido, no habría nunca dejado venir a esa mujer aquí. Tal calificativo en los labios de mi madre, semejante, por lo imprevisto, a una gota de veneno en una abeja, me dejó desconcertado e intenté defender a mi prima. Sin dejarme concluir, mi madre, alzando su mano en actitud mitad suplicatoria y mitad autoritaria, me dijo mirándome a los ojos: «Espero en ti, que nos ahorrarás una gran vergüenza y un gran dolor». Y desapareció grave y augusta en la indignación de todos sus afectos, narra La Voz, Iván Ibarri.